Buenos días, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra en el día de hoy. Espero que sea una palabra bastante clara y edificante para todos y cada uno de nosotros. Por lo menos a mí cuando he estado estudiando este tema lo ha sido. Como saben, he estado predicando de Hechos 13, el primer viaje que realiza Pablo con Bernabé. Y va a ser la segunda parte de un sermón que da Pablo en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Como he dicho, es la segunda parte y voy a hacer un recordatorio, porque al fin y al cabo, como es el mismo sermón, un recordatorio de la anterior prédica. En la anterior prédica estuvimos hablando que Pablo predicó, como dije, en una sinagoga a los judíos y a los prosélitos, es decir, a todos aquellos que simpatizaban con la fe judía. Era una palabra donde trataba de predicar desde el Antiguo Testamento. Y es que, como sabemos, los judíos estudian el Antiguo Testamento y le dan una gran importancia a todas aquellas revelaciones que Dios ha dado en esos libros. Y podemos ver la fidelidad de Dios, pudimos ver la fidelidad de Dios y Pablo nombra diferentes maneras en que Dios fue un Dios grande, un Dios fuerte, en que mostró todo su poder con su pueblo. En primer lugar, menciona que lo sacó del pueblo de Egipto, en un pueblo donde estaban esclavos este pueblo judío, pero levantó a un gran hombre como es Moisés para salvarlos. Y Dios mostró su poder con sus 10 plagas, y a pesar de que el faraón no torció su brazo, fueron perseguidos, pero Dios los quiso liberar. Ante ese gran imperio, como era el Egipto, que tenía un gran nombre entre otros países, pues los pudo derrotar y a partir de ahí, que todos no solo empiezan a conocer al pueblo judío, sino más bien al Dios que los protege y al Dios que los guía. Más adelante, Pablo menciona de que destruyó a 7 naciones, y es que había prometido una tierra para aquel pueblo y envió a 2 espías. De esos espías, 10 contaron cosas malas, le faltó fe, decían que era muy complicado derrotar a aquellos pueblos, pero 2, que fueron Josué y Caleb, dieron buenas nuevas porque vieron que era mayor el poder de Dios que el poder de sus enemigos. No se atemorizaron. Más adelante, durante 450 años, se levantaron diferentes jueces. ¿Cuál era el propósito de aquellos jueces? Parecía como un círculo vicioso donde el pueblo de Israel empezaba a pecar, empezaba a hacer lo malo y llegaba a ser oprimido por todos sus enemigos, y en aquel momento Dios levantaba a un juez cuando el pueblo se arrepentía. En total, 12 jueces, y puse los ejemplos de Gedeón y Jefté. Y por último, menciona que el pueblo había pedido reyes y le levantó a Saúl, y más adelante a David, que hasta el día de hoy es reconocido como el rey más importante del pueblo de Israel. Fue un rey que obedeció los mandatos del Señor y conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el principal propósito de Pablo, es decir, que Dios mostró su fidelidad de estas maneras en que lo salvó momentáneamente a través de los jueces que levantó, a través del rey David, donde fue en esos momentos prosperado y bendecido ese país, pero la guinda de pastel o su fidelidad de manera suprema se iba a revelar a través del Señor Jesús. Y es que el Señor Jesús se levantó para salvarnos para toda la eternidad, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Con Jesús pudimos ver cómo revelaba la palabra de Dios a través de sus sermones, les acompañaba los milagros, las sanaciones, y no solo eso, sino que también resucitó al tercer día, tras cumplirse la profecía de la señal de Jonás. Y el predecesor de Jesús fue Juan. Y Pablo menciona que ni siquiera era digno, decía que no era digno de desatar las sandalias, el calzado de las sandalias. Y es que Juan fue un hombre que obedeció en todo, pero se humilló hasta tal punto a Jesús que reconoció su poderío y sabía de su grandeza, porque Jesús fue parte hombre, pero también parte Dios. Y este pueblo estaba ciego espiritualmente, y es que leían o leen cada sábado, cada Shabbat, la ley y los profetas, pero no fueron capaces de entender que todas aquellas cosas que estaban leyendo se habían cumplido en Jesús. Y todavía vemos cómo reconocen a ciertos mesías que no son Jesús. Mendel, Moisés, pero ninguno de ellos lo ha sido, pero llegará el momento en que lo verán, porque todo ojo verá a Jesús en su segunda venida. Vamos a estar, bueno, ya mi hermano Daniel estuvo leyendo antes el pasaje, pero vamos a repasarlo. En Hechos 13, versículos del 29 al 41. Hechos 13, del 29 al 41. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios los levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios lo levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Vemos cómo las promesas de Dios se pudieron cumplir en gran manera. Todas y cada una de ellas se cumplieron. En esta sociedad nos hacen promesas por todos lados. Presidentes o partidos políticos dicen que esta sociedad va a cambiar para mejor. En nuestro trabajo los jefes pueden prometer ciertas cosas. Incluso nuestros amigos o nuestros padres dicen que van a estar ahí en todo momento, en las tristezas, en las alegrías. Pero muchas veces esas promesas no ven sus resultados o sus frutos, sino que muchas veces no se cumplen. O una de dos, o porque fallaron y no pudieron cumplir con su promesa, o incluso también porque se olvidaron. ¿No les ha pasado que algún día han quedado con algún hermano, con algún amigo, estás ahí esperando y parece que no viene y resulta que se había olvidado de que han quedado? Pues puede pasar. Pero prometer, ¿qué dice la palabra de Dios con prometer? Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y es que prometer es obligarse a hacer o a dar algo, asegurando con certeza, es decir, al 100% lo que se dice. Por lo tanto, demos nuestra palabra, pero prometer ya es como un pacto de que vas a hacer lo que has dicho. Pero Dios cumple todas sus promesas y se ha demostrado a lo largo de la historia y se demuestra también en nuestras propias vidas. Y es que como hemos visto, hemos pasado del fracaso humano, porque el ser humano puede fallar, al triunfo de Cristo, porque en él se han cumplido todas las promesas, como dice la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 29, dice que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Esto se refiere a Jesús. Y voy a pedir que me pongan una imagen de ciertas profecías que se cumplieron en Jesús. Y he elegido 10, pero realmente son muchas más, porque en Jesús se cumplieron todas y cada una de ellas. Primero me gustaría comentar un poco lo que es profecía. La profecía es como una comunicación inspirada por Dios, donde Él revela su voluntad, no solo para predecir el futuro, que también, sino también revelar su voluntad, instruir, corregir o exhortar. Hay que también coger con pinzas algunas profecías que algunos que dicen ser pastores, porque no están respaldados bajo la palabra de Dios. Y es fundamental saber de las escrituras para no ser engañados. Las profecías, es verdad que Dios ha revelado cosas del pasado y cosas también que van a suceder en el futuro y ha dado señales de cómo será la segunda venida de Jesús. Pero en la primera venida de Jesús vemos, he elegido 10, pero realmente son muchas más, que será concebida por una virgen, la Virgen María, en Isaías 7:14 lo relata. su ministerio, que iba a ser principalmente en Galilea. Isaías 9:1-2. Los milagros del Mesías, Isaías 35:5-6. Cuando los cojos se iban a saltar, los ciegos se iban a ver, y es que hizo grandes milagros. La entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías 9:9, ya al final de su ministerio. Traicionado por un amigo, se menciona en dos versículos, Salmo 41:9 y Zacarías 11:2-13. Fue vendido por 30 monedas. Sexto, la crucifixión de Jesús, Salmo 22:16. Se relatan muchas profecías a lo que se refiere de su muerte. Repartieron sus vestiduras echando suerte, también en el mismo Salmo, versículo 18. La resurrección de Jesús, Salmo 16:10. El nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. Y es que es descendiente de David, del mismo linaje, en Isaías 11:1. Descendiente de David se puede ver demostrado en Mateo. En Mateo 1 cuenta un poco lo que es la genealogía de Jesús y menciona a todos aquellos antepasados del cual proviene. Ahora, como dije, las profecías, hay que tener mucho cuidado porque incluso aunque la gente hagan señales o hagan prodigios, no significa que vengan de parte de Dios. Me gustaría leer un versículo en Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Deuteronomio 13. Del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que la palabra y la doctrina están por encima de cualquier señal o prodigio. La palabra nos revela todas aquellas cosas que necesitamos saber y así poder ver si estamos siendo engañados o no. Hay muchos que dicen y se levantan diciendo que le va a pasar tal cosa a cierto país o incluso se atreven a anunciar el día que se va a producir el rapto o la segunda venida de Jesús, cuando la palabra es firme y dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y el problema es que hay mucho comezón de oír y le gustan ir a lo que está fuera de la Biblia, cuando aquí tenemos todo lo necesario, todo lo revelado que Dios quiere que sepamos. Por lo tanto, creo que es importante ser disciplinados, leer la palabra de Dios cada día. Y no esperemos a primeros de año, que está bien ponernos retos de leer la palabra de Dios en un año, orar más disciplinadamente, sino que ya desde el día de hoy, si estamos fallando en esto, empecemos a orar más, empecemos a leer más, empecemos a compartir más con los hermanos, porque cada vez que vamos a la palabra de Dios, le pedimos antes de su lectura de que Él nos enseñe, de que Él nos guíe, de que nos clarifique versículos que realmente no entendemos. Venimos a este culto como sin más, sin haber orado antes al Señor para que Él nos hable, no solo a través de esta predicación, porque Dios puede hablar de diferentes maneras, a través de una alabanza, o cuando termina el culto te puedes acercar a un hermano y te puede dar una palabra de ánimo, te puede exhortar, te puede dar un versículo bíblico que te pueda animar, que te puede reconfortar, y es que Dios habla de diferentes maneras. Por lo tanto, seamos más disciplinados, más perseverantes en aquellas cosas que se refieren a las del Señor, porque ocupamos mucho tiempo en aquellas cosas del trabajo, del mundo, de casa, a cuidar a los niños, que no hay que descuidar ninguna de estas cosas, pero si nos tenemos que despertar más temprano o acostar un poco más tarde para leer o para orar en familia, hagámoslo porque va a ser edificante. La resurrección de Jesús, como dije, se cumplió con la señal de Jonás, que iba a estar 3 días en el corazón de la tierra, pero tras esto se iba a mostrar a multitud de discípulos, a sus apóstoles, y no solo a uno, a 10 o a 20, sino dice la palabra que a cientos de personas. Y es que son pruebas oculares de distintas personas que demuestran haberlo visto, no solo haberlo visto después de eso, sino que lo pudieron tocar como ocurrió con Tomás. que todavía no había creído y decía que si podía meter sus dedos o sus manos en aquellas cicatrices, y fue ahí cuando creyó. Y bienaventurados también somos nosotros que aún sin haber visto a Jesús físicamente podemos creer en Él, porque hemos creído que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben por qué Jesús venció la muerte? ¿Saben por qué resucitó? Porque la paga del pecado es la muerte, pero en Jesús no había ningún tipo de pecado. Como siempre digo, parece algo inimaginable o imposible, porque cada día pensamos cosas malas, hemos mentido, nos hemos airado más de la cuenta y hemos tratado mal a alguna persona, pero en Jesús nunca pasó esto. Jesús demostró ser hijo de Dios por su santidad, por su manera de caminar, de andar, por todas las maneras. Y es que estuvo durante 40 días y se presentó a tantas personas, incluso se acuerdan aquellas dos personas que andaban y decían, no, es que nos han llegado rumores de que ha resucitado ese tal Jesús. Pues también se le apareció a ellos para que no tuviesen dudas, sino que puedan creer firmemente en que él había resucitado. Y menciona una palabra, testigos. Menciona la palabra testigos. Y es que los testigos son aquellos que pudieron ver la vida de Jesús, pudieron saber su ministerio, pudieron saber de sus obras, de sus milagros, esos testigos oculares o esos testigos que también pudieron escuchar de los sermones del Señor Jesús. Lo pudieron escuchar. Y es que va incluso más allá porque en el griego es la palabra mástir, que significa mástir. Y es que llegaron a hablar de los hechos de Jesús hasta tal punto que tuvieron que morir a causa de la fe que tenían. Y vemos el ejemplo en Esteban, que murió predicando la palabra del Señor, que murió anunciando de aquel Jesús que le había cambiado la vida. En los versículos 32 y 33 vemos que Dios cumple sus promesas. Y lo cumplió también con todos aquellos antepasados. En los primeros libros de la Biblia podemos ver en Génesis como en Abraham cumplió numerosas promesas porque fue padre de multitudes. Y desde su simiente son benditas todas las naciones, como dice Génesis 22, 18. Y de Abraham también salió la descendencia de Jesús. Vemos cómo tuvo el hijo de la promesa a Isaac a larga edad, a pesar de que eran estériles. Parecía algo imposible, pero se cumplió. Y su hijo también, y su mujer, que parecían que tampoco podían tener hijos. También el Señor los bendijo y cumplió sus promesas. Y es que Abraham es considerado padre de multitudes. E incluso con el otro hijo que tuvo, que no debería haber tenido, con la sierva. También lo salvó porque estaban solos, sin nada que beber, sin nada que comer. Pero Dios también mostró misericordia y lo salvó cuando estaban perdidos. Con Noé. Y es que con Noé hizo un pacto que podemos ver hoy en día a través del arco iris. Y es que en momentos puntuales pueden venir lluvias torrenciales o que puedan anegar una ciudad, pero nunca más será destruido este planeta a través de un diluvio. Nunca más. Porque Dios es un hombre de palabra y ese pacto lo podemos ver. Es un pacto que Dios hizo con nosotros, con la humanidad. Y Noé tuvo fe, gran fe, en construir ese arca y ser salvo su familia y también todos los animales que Dios había predispuesto de antemano. Moisés fue un instrumento muy importante para librar de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3:8. Y Pablo utiliza diferentes versículos mesiánicos, es decir, que hablan de la figura de Jesús a través de diferentes salmos, haciendo referencias a diferentes salmos, como puede ser el Salmo 16:10 o Isaías 56:3. Por lo menos en mi Biblia aparecen las referencias abajo y nos es más fácil después localizarlo. Como vimos antes, esas profecías que se cumplieron en Jesús, esas promesas que se cumplieron en Él. Versículos 34 al 35. Nos mencionas de esas misericordias fieles, es decir, todas aquellas bondades, todo aquel amor, la lealtad de Dios iba a ser firme. Y es que a través de David, en los Salmos, incluso en los libros de Samuel, podemos ver cómo Dios lo utilizó para revelar de aquel Mesías. y decía cosas de que no iba a haber corrupción. Y es que Jesús, como leímos antes, en ningún momento vio corrupción. Y esas misericordias se cumplen perfectamente en nuestras vidas, cada día. Y en la vida de Jesús vemos cómo tuvo misericordia de aquellos que estaban apartados, incluso las personas no los tenían en cuenta. En aquella época era común que, según ciertas enfermedades, se tenían que apartar. La mujer del flujo de sangre, que prácticamente se fue arrastrando y solamente tocando el manto de Jesús por su fe, fue salva. Aquellos que llevaban ya tantos y tantos años desesperados, que habían ido a médicos, habían gastado toda su fortuna, fueron salvos por la misericordia de Jesús. Y es que su misericordia se muestra también que tras nuestra muerte podemos tener vida eterna con Él únicamente con creer. Únicamente con creer en Jesús. Misericordia a través de su perdón. Su muerte en la cruz fue un sacrificio, un precio alto que tuvo que pagar, pero lo hizo por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Su misericordia también se muestra a través de la guía del Espíritu Santo, porque su obra no terminó tras su muerte en aquella cruz, sino que Él ascendió y su obra sigue más vigente que nunca, pero nos dio ese Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos muestre, para que nos lleve hacia esas cosas espirituales, para poder agradar a Dios y vivir una vida espiritual plena en Él. Nos guía también cuando estamos necesitados. Su misericordia se muestra cuando estamos necesitados, no solamente de algo físico, sino también algo espiritual. Él nos provee y nos bendice y escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Porque si no las escuchamos, ¿para qué oramos? Pero sabemos que tenemos un Dios con sus oídos abiertos y que tiene gran misericordia de nosotros, gran misericordia. Estábamos perdidos, pero ahora hasta el mismo creador de este universo nos puede escuchar aquellas cosas, aquellas angustias que tenemos, aquellas tristezas, se las podemos compartir. Y también se mostró la misericordia con la mujer adúltera, pero se ve también reflejado en nuestras vidas. Porque todos los que estaban alrededor y que querían apedrearla para matarla, habían pecado. Pero Jesús, siendo el único que podía y tenía legitimidad de hacerlo, no lo hizo. Le dijo, vete y no peques más. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y Jesús no nos ha condenado. No nos quiere condenar, sino más bien todo lo contrario. Nos quiere salvar. Como vimos en la lectura de antes, el cuerpo de David se descompuso. Se lo comieron los gusanos. Muchos van o han ido a su tumba para honrarlo, porque sigue ahí o una manera de respetarlo. Pero con el Señor Jesús no vamos a su tumba porque Él no está aquí. Nuestra mejor manera de honrarlo es vivir una vida plena y obedeciendo su palabra. Él dice que es nuestro amigo a todos aquellos que lo obedecen y cumplen los mandamientos de Dios. Tenemos un Dios cercano, un Dios que está cada día con nosotros, que no nos deja cada segundo, que está despierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Está presente para nosotros, para nuestros hermanos que están en China, para aquellos hermanos que están siendo perseguidos. Él está ahí mostrando su gran amor y sabiendo que nunca, nunca nos va a abandonar. Y en Jesús tenemos vida eterna. Y también nosotros seremos resucitados. Al igual que Él resucitó, nosotros también seremos resucitados a una vida que será mucho mejor, porque esta vida es la verdad que gozamos, por lo general es alegre, aunque también hay momentos de tristeza, pero iremos a una vida mejor que va a ser mejor, mucho mejor de lo que pensamos. Ya no lloraremos más, ya no habrá más dolor. Estaremos con Jesús por toda la eternidad. Versículos 36 y 37. Vemos en estos versículos cómo David fue un gran siervo de Dios, que trató de obedecerle e hizo sus obras como bien pudo. Cuando tenía algo que hacer, siempre, siempre consultaba al Señor para saber qué acciones iba a tener que tomar. Y es que, como hemos visto en estos versículos, en este sermón que dio Pablo, menciona muchas veces el nombre de David. Y es uno de los personajes más importantes y que más revela la figura de ese Mesías que había de venir. Fue una persona, o es una persona muy, muy respetada y que fue conforme al corazón de Dios. Pero vio corrupción, como dije antes, vio corrupción. Pecó en diferentes maneras, en diferentes situaciones, sabiendo que al fin y al cabo era un rey momentáneo, pero el rey de nuestras vidas es Jesús. El rey de nuestras vidas es Jesús. Es ese rey no solo momentáneo, sino eterno. Es el rey de este universo y que tiene todo bajo control en este planeta Tierra y en todo lo que ocurra en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay nada que se le escape de sus manos, a pesar de que el mundo se pueda torcer, de que veamos cosas dolorosas que ocurren en este mundo, Él está presente en nuestras vidas. Y como vimos, fue enterrado con sus antepasados, David, pero Jesús no vio corrupción, porque fue tentado tras 40 días, habiendo ayunado en el desierto, fue tentado, mas no pecó. No vio corrupción porque fue hombre, pero también fue Dios. Tenía parte de divinidad. Lo podemos ver escritos en sus evangelios. Y obedeció al Padre en todo. Y dice la palabra que por lo que padeció, aprendió obediencia. Hasta el mismo Jesús aprendió obediencia. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros que no obedecemos a nuestros padres, que no obedecemos a nuestros pastores, no obedecemos incluso ni siquiera en muchas ocasiones a Dios? ¿Por falta de fe? No lo sé. Pero debe haber una obediencia en nuestra vida y estoy seguro que esa obediencia va a traer mayores bendiciones a cada uno de nosotros. Los versículos 38 y 39 dice: Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel en él cree. Dios nos ha perdonado a través de Jesús. Menos mal que no nos mira a nosotros, sino que mira aquella cruz de Jesús, porque si no estaríamos condenados por toda la eternidad y lejos de Dios. Jesús fue el intercesor que hay entre Dios y nosotros. Y en Romanos 3, 23, 24 dice que por gracia fue un regalo de Dios. Nos compró y nos rescató a un alto precio. Él, estando en su gloria, en la divinidad, vino a este mundo para darnos vida eterna y poder disfrutar con Él toda la eternidad. Debemos estar agradecidos y recordar su sacrificio cada día. Recordarlo cada día porque la verdad que no tiene precio y es increíble. Es increíble lo que, no sé lo que ha visto Dios en la humanidad, pero nos ha dado otra oportunidad. Y en la ley de Moisés es que en los primeros libros de la Biblia, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hay un total de 613 mandamientos, que es por eso que dice la ley de Moisés. Nadie lo logró alcanzar porque en al menos uno de ellos fallaron. Y hay cosas que hoy en día incluso no podríamos cumplir porque son mandamientos como de rituales o protocolarios, de que hay que circuncidarse, a los niños hay que presentarlos en el templo una vez que hayan nacido más adelante, etcétera. Pero ni siquiera los 10 principales mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 los podemos cumplir a su perfección. Hay algunos que sí, pero no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no robarás. ¿Quién no ha mentido? Incluso si, aunque no hayas adulterado físicamente, lo has podido hacer con tu mente, porque eso también es pecado. Pero Jesús pudo cumplir todos y cada uno de estos mandamientos. Porque todos aquellos mandamientos de no harás, Jesús no lo hizo. Y todos aquellos mandamientos que dice que deben hacer, Jesús los hizo. Y es que ya estamos justificados por Jesucristo. No porque seamos justos, ni por nuestras buenas obras, ni más cosas que debamos hacer, sino solo por Jesús. En Él somos justificados. Y es que somos declarados justos por Jesús. Habrá un juicio cuando muramos delante de Dios. Habrá un juicio. ¿Qué diremos cuando estemos delante de su presencia? ¿Hemos creído plenamente en Jesús? Versículos 40 y 41 declaran que muchos de aquella época no creyeron en aquellas obras que Jesús hizo. que eran unos incrédulos y que rechazaban el mensaje de Dios. Y es que Jesús hizo una obra increíble, una obra excelsa, que merece ser creída. Porque si todo el mensaje que Él dio es la mayor bendición que esta humanidad ha tenido. Y el problema es que la mayoría de las personas no lo creen. Prefieren agarrarse a otras religiones, a otras creencias, a las palabras que le dicen otras personas, a las energías o a cualquier otra cosa antes que creer en Jesús. No se preocupan qué hay después de esta vida. Si hay muerte, si hay reencarnación, si hay resurrección. Se han alejado de todas aquellas cosas espirituales. Se han alejado de aquel mensaje de Dios. Y esta sociedad va de mal en peor porque ha dejado a Dios de un lado. Cuando salimos a predicar a las calles, cuando salen los viernes, cuando vamos cada día y compartimos con algunos amigos, vemos que realmente están desinteresados de estas cosas. Cada día quieren saber menos y parece que todo lo aceptan, pero cuando les hablas de Jesús también hay como un odio dentro de ellos. Hay un odio, pero debemos seguir perseverando en compartir la palabra de Dios porque es algo que el Señor nos dice que hagamos. Es la gran comisión. Hemos creído este mensaje, pues compartámoslo, porque es la mayor medicina que puedes tener este mundo que está perdido, vacío y enfermo de pecado. Y un poco ya para concluir, conocemos a todos nuestros familiares, sabemos a la hora que se tienen que despertar para ir al trabajo, sus gustos, sus hobbies, a nuestros amigos. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, pues obviamente más lo conocemos. ¿Pero conocemos a Jesús? ¿Pasamos un suficiente tiempo delante de Él como para conocerlo? Y es que en toda amistad hay como diferentes pasos, ¿no? Primero hay como un primer encuentro con esa persona. Después empiezan las conversaciones iniciales y empieza a haber como mayor feeling. Después hay una interacción más frecuente, se hablan por WhatsApp, quedan algunos días. Y esto genera confianza y conexión entre estas personas. Y al fin y al cabo hay como un vínculo o una consolidación de esta amistad. ¿En qué etapa estamos de nuestras vidas con Jesús? Si estás en tu primer encuentro, pues todavía tienes mucho en adelante para conocer más de Él, para poder hablar más con Él, para leer más su palabra. Y es que en esta vida nos podemos arrepentir de muchas cosas que hemos hecho mal. Y principalmente las cosas que hacemos mal, tristemente, son con aquellas que queremos. Con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Nos levantamos muchas las voces con ellos, pero cuando viene alguien de fuera parece que nos cuesta más. Pero hay de algo que nunca nos podemos arrepentir y es de seguir a Cristo. No miremos nunca más atrás, no miremos nunca al mundo, ni las cosas que nos ofrece. No hay deseo en Él. Estimemos a Cristo sobre todas las cosas. Porque para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En Jesús lo tenemos todo. Y lo que nos debemos arrepentir es de no pasar más tiempo con Él. Tristemente, vivimos una vida ajetreada, ocupada, pero no tenemos tiempo para Él. Dice la palabra de Dios que debemos amarlo sobre todas las cosas. Que le pongamos en primer lugar a Él, y no se ve reflejado en nuestras vidas. No se ve reflejado. Y por lo tanto estamos incumpliendo este mandamiento. Por los frutos que damos, nos conocerán. Estamos siendo de testimonio. Damos frutos que honren a Dios. Creo que debemos mejorar muchas cosas y meditar para poder tener un vínculo más cercano con Dios. Y este mensaje tenía el propósito de descubrir de que Jesús realmente es el Mesías, de que somos justificados por Él y de que en Él tenemos vida plena. Espero que haya quedado claro y vamos a orar para ir terminando. Dios mío, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos escogiste de antemano. Gracias, Dios mío, porque podemos compartir hoy entre hermanos y tenemos al mismo Padre que está en los cielos. Y da igual que no nos parezcamos unos con otros o que seamos de diferentes nacionalidades, tenemos un vínculo o compartimos cosas que nos unen. Que podamos a partir de ahora vivir una vida más plena, que nos acerquemos a ti más disciplinada, que podamos perseverar más en las cosas espirituales, Dios mío. Porque perseveramos en muchas cosas, en nuestro trabajo queremos hacerlo mejor, en nuestra familia queremos dar lo mejor de nosotros, de que nunca falte nada. Pero hay a veces que para todo esto te dejamos de un lado, Dios mío. Perdónanos por todas aquellas veces que no hemos buscado lo suficiente de ti. Y gracias por este texto, porque nos muestran, a través de este sermón de Pablo, de que eres verdaderamente el Salvador de este mundo. Y en esa cruz se pudo reflejar el gran amor tuyo. Porque hay muchos eventos importantes a lo largo de la historia, Padre, pero no hay ninguno como el de tu primera venida. Incluso estamos esperando tu segunda venida, que hay muchos que parece que todavía lo niegan, pero no sé si lo veremos con nuestros ojos o otra generación, pero sabemos que tu palabra es certera y no mientes, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.